Bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica. Hoy les tenemos un episodio muy especial. El chef Maurice, bueno, ya casi termina de crecer su barba al punto de homeless. Como ya se va para Miami, él quiere tener el look correcto. Y hoy tenemos a un invitado muy especial que también es sintonizador del podcast, por lo que entiendo, el amigo Marco, que es un piloto. Y queríamos hace tiempo hablar con él porque, bueno, en este podcast... Sí, un aplauso para él, porque no es fácil. No es fácil.
Muchas venir gracias a por la invitación y por tenerme aquí. Soy un fan de ustedes de hace tiempo. Mira,
eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar para hoy. Bueno, Marcos, tú eres piloto y piloto comercial, entiendo. O sea, tú manejas los aviones que nosotros usamos para viajar aquí en Europa o en Estados Unidos, ese tipo de aviones, ¿no?
Sí.
Vale, perfecto.
Yo...
Sí, dime.
Dime.
No, sí, yo comencé mi carrera en el 2013, volaba pasajeros. Estuve en la industria comercial de los pasajeros por unos años, 5 años, y después me pasé a volar carga. Ahora me encuentro volando carga, pero siguen siendo los mismos aviones en los que te has montado, solo que han sido reconvertidos para carga. Pero sí, eso no, es lo mismo prácticamente.
Pero tienes el permiso, o sea, si tú decides trabajar con pasajeros, tienes, como quien dice, las licencias también para ello.
Es la misma licencia, si es el mismo avión, misma licencia. ¿No?
Ok. Bueno, en el transcurso del podcast, te vamos
que
a preguntar...
Es que en vez de pasajero hay que...
No, tranquilo, es que también a veces con el tiempo de... A veces si hablas un poco de más o te interrumpo, disculpa, Marco. No, que lo que te iba a decir es que en el transcurso del podcast te vamos a preguntar cositas de tus orígenes también que nos interesan, pero a la gente, tú sabes que los chamos de hoy en día necesitan empezar con los temas picantes rápido porque eso es lo que a ellos les interesa. O por lo menos temas interesantes. Y una cosa que yo te quería preguntar, que yo he estado pensando en cositas... con hace tiempo que quería preguntarte como piloto, es, ¿tú desde chamo siempre tuviste una afinidad al aire, al volar, o fue algo que fue más de como de mayor que descubriste o intentaste por casualidad?
Sí, siempre me gustó desde niño. Me acuerdo que jugaba el Flight Simulator y me gustaban los aviones y sí, siempre estuve relacionado a la aviación de una manera u otra. Siempre me gustó. Sí, era algo que siempre me era mi pasión, ¿no? Desde toda la vida, prácticamente.
Pero tú fuiste a la universidad para algo más, ¿no? Algo distinto, me recuerdo.
Sí, yo estudié administración un año porque tú veías a la gente del colegio, de mi promoción, todos graduándose. Entonces tú veías a esta y al otro que iban a hacer esta carrera, la otra carrera. Y yo por miedo, por inseguridad y por no tener conocimiento, decidí aplicar a una universidad, la cual me aceptó. Pero era otra carrera, era administración. Y cuando eso sucedió, bueno, simplemente me aceptó y decidí hacer la carrera. Estuve un año y después de un año dije, no es lo mío, no me gusta. Y decidí salirme. Y decidí dedicarme a lo que siempre me había gustado.
Salió el closet y se volvió piloto.
O sea, pero esto era una vaina tipo de chamito. Tú tenías ese sueño de... O sea, por lo menos yo me acuerdo de chamito. Yo siempre... Mi sueño era que yo iba a ser ingeniero mecánico y iba a construir montañas rusas. No lo llegué. Tú tenías ese sueño de carajito, coño, yo quiero ser piloto.
Es que ese era el problema. Era un sueño y no sabía... lo veía algo como lejos de mi alcance, ¿no? A veces uno ve las cosas muy lejos y... Lo que tienes que hacer es simplemente enfocarte, trabajar y...
Decirle a los niños, dile no a las drogas y siguen sus sueños.
Sí.
Hay otra manera de volar.
No sabía absolutamente nada, no sabía nada de los cursos de piloto, de las licencias, de los requerimientos, no sabía absolutamente nada. Y bueno, al comienzo lo más fácil era la universidad, que era lo que la gente hacía, ¿no? Era lo común, lo normal.
Marco, ¿y esto era dónde? ¿Esto era dónde?
En Caracas.
Ah, en Venezuela. Venezuela, ok. Sí, sí.
Algo así me pasó a mí, que yo fui a la universidad, perdí mi tiempo y después me metí en las clases de cocina.
Okay. Sí.
Es algo familiar, por lo visto.
Algo así.
Me parece muy bonito que el chef Maurice quiera equiparar su experiencia con la de Marco, que vuela máquinas de toneladas en el aire a 50.000 pies. Bueno, para los que no sabían, el chef Maurice y el piloto Marco. ¿Marco o Marcos?
Marco, sin eso.
Ok. Son primos, entonces, bueno, por eso la relación. A nosotros nos llenó mucho orgullo cuando a mí el chef Maurice me comenta que mi primo, que es un piloto, y de verdad, así tipo pum pum, lleva gente en sus manos, escucha el podcast porque dices, coño, la vaina llega a gente también con cierto nivel, pues.
Sí, llegué tarde al podcast, me enteré hace unos meses. Ustedes ya llevan tiempo haciéndolo, creo que desde el 2022, algo así, que fue el primer video que habré visto. No me acuerdo exactamente, pero fue un accidente. Fue que mi hermana me comentó que lo vio en Instagram y me mandó el link y de repente vi un episodio y me gustó y vi el otro y se convirtió
okay, no tienes que jalar tanta bola.
No, y a nosotros nos llena de alegría darte el privilegio de conocernos, que gracias, como tú sabes, gracias. Es el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica. Entonces, Marco, tú te desarrollas como piloto en Venezuela, ahí es donde tú vas al colegio, ¿cómo se llama primero? Academia.
Es complicada, esa historia mía fue complicada porque me fui, volví, me volví a ir y bueno, okay. Lo hice varias veces, ¿no? Yo me gradué allá en bachillerato. Y después hice un año de universidad, lo hice también allá. Y después hice el curso de piloto privado. Son varios cursos y licencias que tienes que obtener para trabajar de piloto. Son varias licencias que voy a mencionar rápido para no extenderme mucho en este tema, porque si no... son las licencias son piloto privado, piloto comercial y ATP, que sería la última, que ya necesitas unas horas para poder aplicar esta licencia, experiencia. Y más que todo en Venezuela lo que hice fue la de piloto privado, porque no logré terminar todo. Era muy complicado por la situación del país. Tenían dos o tres aviones disponibles para sacar las horas de vuelo. Necesitas como 75 horas de vuelo para piloto privado, 200 para piloto comercial. Entonces en Venezuela no tenían los recursos, no tenían los instructores, los aviones se dañaban o eran parados por la autoridad aeronáutica. Entonces al final... no terminé terminé el piloto privado, pero terminé el resto de mi entrenamiento en Miami, en Kendall. Hay un aeropuerto pequeño de que se llama Miami y ahí estuve viviendo un tiempo y sacando el curso.
Okay, y ahí sacas el comercial, que es el de 200 horas, y después el ATP, que es el que te da... el poder volar con pasajeros, ¿no? Porque el comercial creo que correcto. Es un poco más para volar pancartas y cosas así, ¿no?
En Venezuela te aceptaban el comercial para volar en aerolínea, más que todo porque no hay competitividad, la gente se iba. Obviamente las aerolíneas necesitan gente, ¿no?
Con el comercial, o sea, si pasas el Flight Simulator, puede...
Sí, si pasas, sí, tal cual. No, lo que pasa es que con la licencia comercial ya eres legal, el sentido de que tú puedas prestar servicio, o sea, es legal trabajar, se puede trabajar. Lo que pasa es que por motivos de experiencia o de hay mucha gente aplicando, simplemente tratan de crear un filtro y te piden obviamente los requisitos más altos, ¿no? Para que sea más competitivo.
Ya, o sea, el ATP es como que comercial con más horas.
Sí, el ATP lo puedes ver como una especie de posgrado y el comercial como una carrera de 4 años.
Yo he escuchado el periodo de 1.500 horas para vuelos comerciales con pasajeros en Estados Unidos. ¿Estoy correcto con ese número? O...
Sí, ese es el número.
Ese es el de para sacar el ATP.
Sí, pero ahorita tienen unos requisitos, han cambiado un poco las cosas. Ahorita tienen algo llamado Frozen ATP. Que simplemente la licencia como restringida. Y una vez que llega a las 1.500 horas, tienes el full ATP, o sea, se...
Ok.
Eso creo que es más que todo para la gente que vive allá y creo que es nada más el examen escrito. Hacen un examen escrito y obtienen parte de la licencia, si lo pasas. Y el resto lo tienes que hacer... en un tiempo, ¿no? Y después hay otro que es para los militares, que son los que tienen 700 horas de militares y cosas así. Es para más que todo ayudar a la gente a obtener las licencias de una manera
tío, más organizada, diferente.
En Estados,
tal vez.
En Estados Unidos es diferente porque también las aerolíneas te dan el curso del ATP, te lo dan ellos. En mi caso yo me tuve que pagar mi propio ATP porque en los otros países no pagan el ATP.
O sea, tú sacaste, Marco, las 1500 horas.
Sí, eso lo hice en Venezuela. Una vez que termino mi curso en Miami, y disculpa por el timeline que es un poquito desordenado, ¿no?
No, es como una película
a veces te digo las
de Tarantino,
cosas
en... pero me encanta.
te digo las cosas en el futuro, en el pasado, tengo una confusión con... Pero bueno, el punto es que una vez que termino todo en Estados Unidos, los cursos, hice el comercial, hice el multi-engine, saqué el instrument rating, que es para volar en condiciones instrumentales.
O sea, pero sacaste todo.
Saqué varias licencias, sí.
Uy. Más o menos, ¿cuánto tiempo te demora hacer las horas? ¿Las puedes hacer que si en 2 meses? ¿O es algo que demora?
Depende de tu disponibilidad, depende. Y de la disponibilidad de la escuela y cuántos aviones tengan. Por lo menos la mía en Miami tenía aviones suficientes. Y hubo un periodo donde podía volar todos los días porque me tocaba sacar las horas para el check ride, que tenías que tener ya las horas en tu bitácora de vuelo firmada y sellada. Y bueno, en ese tiempo estuve haciendo lo que se le conoce como cross country en Florida. Iba para sitios randoms, yo decidí a dónde ir, decidí ir para Key West, para, no sé, Melbourne, Daytona, Tampa.
¿Ibas solo o ibas con un instructor?
Iba con un instructor, después iba solo y también a veces iba con un compañero. Y así hacemos las horas.
Pero a mí nunca me invitaste.
No podía llevarte.
Coño, no, porque hay una chama que yo veo en TikTok. Hay una chama que yo veo en TikTok que es piloto y se estaba sacando sus horas de vuelo y como que a veces llevaba al hermano. No sé si eso es legal. Tal vez está más avanzada, no sé.
Si es legal, puedes llevar a un amigo, a un compañero, siempre y cuando no te esté pagando, sí lo puedes llevar.
Si vuelas entonces no me quisiste hobby, invitar, estamos claros.
Sí. Vivías muy lejos.
Estamos claros que no me quisiste, no seas huevón.
Mira, Marco, entonces, pero tú después vuelves a Venezuela y haces muchas horas en Venezuela también, ¿no?
Sí, correcto. Disculpa que se me olvidó contestarte eso. Yo después que termino todo en Estados Unidos, regreso a Venezuela y tengo la suerte de que consigo trabajo casi que a los días, al mes.
Con palanca.
En una aerolínea, te mamá, huevo. En una aerolínea.
Suerte para mí y mala suerte para otro, porque conseguir trabajo fue por la mala situación, ¿no? No fue que todo es bonito, simplemente que la gente se estaba yendo, los pilotos se están yendo. Y bueno, obviamente para alguien con poca experiencia era una oportunidad buena.
Pero yo me acuerdo que tú me habías dicho en esa época que estabas sacando unas horas, pero nada más podías sacar las horas si volabas internacional. Algo así, puede ser.
No entiendo.
Que cuando viajabas a Panamá te contaban las horas más que cuando las hacías en Venezuela.
No, las horas cuentan siempre. Así la hagas de, qué sé yo, así vueles de Miami a West Palm Beach, igual te cuentan. Ya, así estés en el aire 5 minutos, te cuentan.
Pero entonces minutos. Lo que te cuentan son 5 minutos, ¿no?
Sí, sí. Siempre que estés en el aire, te cuentan. Siempre que enciendas los motores, ya te empieza a contar la hora de vuelo.
Kiko, ya podemos empezar a contar las horas de vuelo nosotros.
Claro. Sí. Marco, y cuando tú estás...
Ya, disculpa. Ajá. que te ¿Cuántas horas de vuelo llevas tú, Kiko? En tu carrera.
Depende, me tienes que decir que aeronave. Yo manejo diferentes aeronaves.
Ah, claro, entonces, que tú tienes expertise claro, en varias.
Dependiendo del medio. Marco, tú en Venezuela trabajas para una aerolínea que me dice que consigues ese trabajo a los meses para llegar. Y eso... Ajá. Sí, dino.
Ah, disculpa que te interrumpa, es que creo que tengo el audio un poco... Disculpa.
No, eso. Expande un poquito en eso. O sea, ¿qué hacías exactamente? O sea, ¿qué tipo de vuelos hacías? Y si estos vuelos fueron los que te dieron esa oportunidad para tú sacar muchas horas para que acumulasen para tu ATP eventualmente.
Una vez que regreso, tengo que convalidar la licencia y voy a la escuela de donde estudié. Y convalido la licencia, hago mi chequeo de vuelo, todo bien, paso. Y la escuela donde estudié me dice que Acerca Airlines está buscando pilotos. Entonces ellos me dan el contacto, yo le escribo, le mando mi currículum y me llaman. Y así conseguí mi primer trabajo. Eso fue en 2013, en julio del 2013, por ahí. Y sí, conseguí mi primer trabajo volando el MD-80, que es un avión viejo de los años 70. Y estuve en Acerca Airlines haciendo vuelos nacionales e internacionales por 2 años, 2 años y medio. Y después
Con
pasé a
personas,
volar.
con pasajeros.
Sí, claro, con pasajeros. Sí, el MD-80 tiene aproximadamente
Es
para
que yo quiero
170
confirmar
pasajeros.
que, okay. O sea,
Sí,
el
sí.
típico vuelo que si yo agarraba Valencia-Barcelona dentro de
Sí,
Venezuela,
lo hubiera
me
hecho
podía
yo.
tocar contigo. Ok.
Sí, lo más seguro era yo, sí.
Era el único. Era tú
Yo
y
me
dos
acuerdo que.
panas.
Y tenía 23 años en esa época, o
Ni de
22 por ahí
huevo,
estaba.
no. No,
Yo me
huevo,
acuerdo
no,
que tú
marico.
tenías una ruta que le decían la lechera, o algo así,
Sí, algo
el
así.
lechero.
Tienes buena memoria, te acuerdas muy bien de esos detalles.
Porque,
Sí,
si mal no
llamaba.
recuerdo, es como que una ruta que era que si
Era
Caracas, Barcelona, Puerto Ordaz, así.
Un día largo, era una jornada de trabajo larga, donde el duty time, porque los pilotos tenemos horas de trabajo, no podemos excederlas. Entonces ese día era un día un poco limitado porque hacía cinco toques y ibas a cinco destinos. Entonces
O sea, un día te
comenzábamos.
podías quedar que sí en Maracaibo, pues, a pasar la noche.
Sí, simplemente, o sea, era un día que salías de Maiquetía. La primera parte era Vía del Oriente, aterrizabas en Margarita, estabas como 45 minutos o 1 hora en tierra, desembarcabas, embarcabas y luego seguías para Puerto Ordaz, luego Barcelona, Valencia y Maracaibo. Llegabas a Maracaibo tipo 9 de la noche, dormías allá, era un layover. Y al día siguiente hacías la misma ruta, pero de regreso. Salías desde Maracaibo y hacías Maracaibo, Valencia, Barcelona, Puerto Ordaz, Margarita, Maiquetía. Un día largo. Y le decían así porque ibas por cada ciudad, como si fueras una especie de lechero dejando la.
O sea, como si fuese un autobús
Exacto,
que
el
pasa por toda
autobús.
la ciudad.
Tal
Y
cual.
eso tú con 22 años lo empiezas a hacer. Wow, y tú, o sea, tú habías, antes de eso, tú habías volado ¿qué? ¿Aviones tipo Cessna? ¿O si habías
Sí,
volado?
en
Ok.
Estados Unidos y bueno, en Venezuela también volé el Cessna 172. Después en Estados Unidos llegué a volar el Piper Seminole, que es un multi-engine, multimotor pequeño. Y sí,
O sea, pero
en
fue un
teoría,
nuevo. Era un nuevo avión para
sí,
ti.
el
Ok.
M80, sí, sí, era
Ok.
nuevo.
Y ahora dime tú,
Y ya
¿qué
era un
tanto
avión, era.
cambia?
Ajá.
¿Qué tanto cambia de un avión al otro? Por
Cambia
ejemplo.
bastante porque es un avión más complejo en el sentido de que tiene sistemas que tienes que memorizarte, tiene, por ejemplo, tienes que entender bien lo que son los sistemas hidráulicos, eléctricos, el sistema de combustible, aire acondicionado. Un avión como el Cessna, por ejemplo, no es presurizado. Entonces, en ese sentido, el Cessna 172 no tenía un sistema de presurización. Es por darte un ejemplo, el 172 tampoco tiene un tren que se retrae. Bueno, hay unos que lo traen, pero el que yo volé era como el más simple y no tenía tren que se retraía.
O sea,
Entonces,
tenía las
el
ruedas
Cessna.
afuera siempre, por ejemplo.
Sí, el Cessna 172 es un avión como muy básico, muy simple, y es simplemente, es el que se usa para volar, para aprender a volar. Así como cuando vas a la escuelita de manejo y aprendes a manejar un carro. No te van a poner a manejar un carro de alto rendimiento o
Claro, te
un
dan el
V8
Toyotica de la
cilindros.
abuela.
Exacto. O un
Ahora,
Yaris, un Corolla.
Marco, que quiero entrar en un temita un poquito más picante porque justo estabas hablando de algo
Puedes hablar de lo que sea,
que es
sí.
relevante a esto. Que trabajaste en Venezuela, me acabas de
Correcto.
decir que recién llegado con 22 años y no teniendo tus horas de vuelo ATP, las 1500, igual conseguiste
Sí.
trabajo en una aerolínea venezolana donde volabas almas a cerca de 50
Sí.
mil pies en el aire, no sé qué tan alto iban en los vuelos nacionales también. Ahora, tú como eres piloto, entonces tú conoces como quien dice el inside game, el béisbol, inside baseball. O
Sí.
sea, tú cuando tú vuelas como pasajero, tú que
Sí.
conoces cómo es todo, tú sientes miedo a veces, te sientes seguro, tu miedo varía dependiendo del país donde estés volando, dependiendo de donde el avión esté viniendo de. O sea, ¿cuáles son los factores que tú como conoces el juego por dentro, son los que te dan alertas. O tal vez tú me puedes decir, no, mira, miedo nunca tengo porque esa vaina no falla. No sé, háblame un poco de eso.
¿Me puedes aclarar de eso como pasajero o como piloto? Dices tú, como.
Bueno, te estoy preguntando como pasajero primero. Y después te voy a preguntar de piloto, que es cuando tú ya tienes las manos que dependen de ti. Pero quiero que me lo digas como, o sea, por ejemplo, el chef Maurice va a comer a un restaurante y él seguro está pendiente de vainas, como que, verga, ¿será que este carajo veo que no corta la vaina así? O él sabe, coño, si nos están ofreciendo este pescado es porque está viejo y quieren venderlo. ¿Qué son las cosas que tú notas o por lo menos que tú dices, verga, este vuelo viene de tal lugar, allá no hacen tanto chequeo, allá los pilotos no tienen tanta experiencia? ¿Qué cosas a ti te pueden dar miedo en esas situaciones?
Para serte sincero, en muchos países los estándares son altos, los pilotos todos tienen que tener entrenamiento. Tienes, por ejemplo, que hacer simulador 2 veces al año, cada 6 meses. Haces recurrente, simulador, donde te evalúan, te ponen ciertos parámetros, ciertos estándares que tienes que cumplir, y si no los cumples, fallas el simulador y no puedes volar. Tienes obviamente que estudiar, estar preparado. Tienes que hacer chequeos antes de volar, a lo que se le conoce como el pre-flight checks. Simplemente están los SOPs que tienes que seguir. Porque al final, obviamente siempre habrá sitios donde no siguen procedimientos, pero ¿cuál es el problema? Que tú tienes una licencia y vamos a decir que tú no sigues procedimientos o la aerolínea no tiene buenos estándares. Al final, los culpables van a ser siempre el capitán y el copiloto. Porque ¿quiénes son los que tienen la licencia? Ellos dos. Y ellos son los que están operando ese día. Si tú, por ejemplo, ves que como un chef, si, me imagino yo, asumo yo, no soy un chef, pero por ejemplo, imagínate que un chef vea un producto que ha expirado y aún así decida cocinarlo, venderlo. Es lo mismo, te estás exponiendo tú, ¿no?
Pasa, como chef.
Con los pilotos es igual. Tú tienes RAM checks, donde, por ejemplo, un ejemplo, en mi compañía anterior, en Santa Bárbara, hacíamos vuelos de Maiquetía a Miami en un Boeing 767. Entonces, una vez en Miami, si, por ejemplo, la FAA hacía una inspección, que era algo random, algo que podía suceder de un momento a otro sin planificar, y ojo, no te avisan tampoco. Ellos simplemente pasan por el avión, te enseñan sus credentials, ID, y te dice, somos de la FAA y venimos a hacer una inspección. Y si en esa inspección ellos encuentran cosas ilegales, te pueden multar, te pueden parar el avión,
multan a la aerolínea.
A la aerolínea, yeah. La multa, sí.
Si más o menos piloto, ¿cuánto es la multa, sabes?
No tengo ni idea. Asumo que son cifras grandes, sí, extraordinarias.
Dinero. ¿Y esto funciona a nivel mundial, lo de la FAA?
Eso es el caso mío, porque antes volamos de Maiquetía, de Venezuela, de Caracas a Miami. Y obviamente la autoridad aeronáutica en Estados Unidos se llama FAA, en el caso de Estados Unidos. Donde me encuentro ahorita tiene otro nombre.
Pero sí existe en otros lados.
Claro, claro. Cada país tiene la suya.
A lo que voy. Cada país tendrá la suya, pero no todos los países
tienen
son
el mismo.
Sí, tienen la
misma vara de medir.
No todos tendrán los mismos estándares, exacto.
Entonces, a ti por lo menos, con esto tú me quieres decir que en general confías mucho de los pilotos porque tú mismo has pasado por los procesos que hay que pasar para llegar a esos puestos y entiendes, sí, que es un filtro que te hace sentir, exacto, seguro a ti como pasajero.
Sí, yo confío porque siempre y cuando tengan el entrenamiento adecuado, todo debería salir bien. Lo que pasa es que siempre suceden cosas, ¿no? Así como cuando manejas un carro, hay accidentes, siempre suceden cosas, ¿no?
Tú nunca has dicho, coño, en Qatar me metieron, por decirlo, me metieron una multa por esto, pero en Estados Unidos tal vez por esto no me hubiesen metido una multa.
Es posible que suceda, porque Qatar es un país estricto, es un país donde tienen unas reglas donde se siguen son muy estrictos en Qatar. Y yo diría que puede que en Qatar no te acepten algo que en otros países sí.
O sea, que no te acepten algo de la aeronave.
Por ejemplo, para darte un ejemplo, hay países que tienen algo llamado noise abatement, que tienes que cumplirlo, que es simplemente para reducir el sonido, porque en muchos aeropuertos, por ejemplo en Miami, en muchos sitios el aeropuerto está cerca de zona de habitadas
residenciales.
Residenciales, donde hay apartamentos, casas, y la gente se queja del sonido, o simplemente se busca reducir la contaminación, ¿no? De acústica, de sonora, los aviones, etcétera. Sí.
¿Algún vuelo memorable?
Disculpa,
que hayas tenido.
Sí, disculpa, para terminar la idea. Siempre se busca, ¿cómo se llama? Cumplir con estos procedimientos, como por ejemplo el de noise abatement, porque si no te pueden multar. Tienen medidores de sonido y te pueden multar.
O sea, tú por lo menos cuando estás llegando a Qatar, bajas la música.
Correcto. No,
no puedes entrar con un reggaetón, no, así como que estás en tu casa.
No puedes, si no llaman a la policía.
Me he de imaginar que estos son sistemas dentro de las mismas turbinas o diferentes partes del avión que hacen que tengan menos sonido. Bueno, Chef Morris te había preguntado de un vuelo memorable. Sí. Yo te lo quiero amarrar con otra pregunta, ya que te pregunté como pasajero. Okay. Ahora tú como piloto, ¿tú confías en tus habilidades y se nota que eres bastante seguro del proceso y de tus habilidades también? Ahora, tú también dependes de una máquina que tú no eres el que la chequea, le hace mantenimiento. Sí. Y así como estás hablando de un carro, de un coche que puede andar en la carretera y le falla algo, se le acaba la gasolina o algo falla y el coche tiene que pararse a un lado para que lo vengan a rescatar. Obviamente en el avión estás en el aire y no tienes esa ventaja. Entonces es sumamente más delicado esa parte. Tú como piloto, háblame un poco de cómo te sientes tú cuando te montas en el avión y sabes que estás dependiendo de personas que chequearon ese avión para que todo funcione en el aire. ¿Cómo te sientes tú con eso? Y si dentro de ti tú piensas, coño, esta máquina con todo y que le pueda fallar una vaina, yo tengo suficientes herramientas para que esto vuelva a aterrizar perfecto. O sea, ese es tu feeling. ¿Cómo miras tú esa parte cuando te montas cada vez en un avión y vas a volar esa noche o ese día?
Bueno, para contestar primero la pregunta de Mauricio, cuando me dices un vuelo memorable, ¿te refieres a un vuelo algo normal, algo que fue bonito o algo que fue como...
Algo que te haya marcado, o sea, que digas, coño, no sé, ¿te gustó? ¿Te fue diferente? ¿Te gustó dónde fuiste? ¿Fue la primera vez? No sé, algo que te haya marcado, que te
montó
haya quedado.
Se montó Al-Qaeda. No hay, ¿no?
Bueno, diría que el primer vuelo en aerolínea, el primer vuelo de toda la primera hora de vuelo.
O sea, cuando viajaste de Caracas a Margarita, chévere, ese fue tu vuelo memorable.
Mi primer vuelo fue de Caracas para Barquisimeto. Y fue obviamente una...
¿Estabas asustado?
No estaba asustado como tal, pero sientes que todo pasa muy rápido porque es el primer día de trabajo. Entonces sientes que todo pasa muy rápido. Sientes que se siente como overwhelming.
Te felicita. El piloto te felicita.
Sí.
En ese primer vuelo.
No, es simplemente un día de trabajo y haces un, ¿cómo se dice? Es training. Al final te va a hacer un debriefing donde te va a decir las cosas buenas y las cosas malas que hiciste, las cosas que tienes que mejorar. No es un vuelo como de felicidad, ¿no? No es un vuelo... Cuando hagas tu line check, tu último vuelo, y te chequeen, te den el release, ahí sí te van a decir, bueno, felicitaciones, pasaste. Ahí sí lo hacen. Pero la primera hora de vuelo, no.
Ojalá yo hubiese trabajado en un restaurante que me hubiesen hecho eso. Tipo, mira, estás haciendo bien las cosas o estás haciendo malas cosas. Hay muchos restaurantes que no son así.
Las primeras horas de vuelo es entrenamiento. Anotan todos tus errores para que tú aprendas de ellos y no los vuelvas a cometer.
Pero no estás asustado de que te vayan a botar en esa primera vez, ¿no?
No deberían botarte porque es entrenamiento. Esa es la teoría, la realidad.
Bueno, ya después ellos verán si de verdad no aprendes un coño y sigues cagándola en vainas serias.
¿Cuánto tiempo tienes para como que adaptarte?
Ellos están 6 meses como de un periodo de como estás en probación.
Probation. Una probatoria, sí.
Estás a prueba por 6 meses y...
Y vas como el segundo en cargo, por ejemplo.
Sí, como copiloto o primer oficial o segundo al mando. Tiene muchos nombres dependiendo del país.
Y memorables, ¿te acuerdas de algún vuelo que ha sido el más cagante? ¿Has tenido uno de esos?
No, para nada.
Menos mal.
Es algo que a uno le madera. Gusta, es algo que a uno le gusta, le apasiona, ¿no? Me parece que da más miedo estar en la cocina con unos cuchillos como
verga.
Si fuera Dexter.
La diferencia es que, bueno, yo no puedo matar a 300 personas, pues.
No, pero es que a mí me parece increíble estas diferencias de la gente. O sea, es como que cuando tú ves a un enfermero, tal vez, que se le hace fácil lidiar con gente que, ponte, se está muriendo.
¿Te puedo contestar eso que me estás diciendo ahorita junto con la pregunta que me habías hecho antes, que no te la contesté, disculpa? Te la voy a contestar junto con lo que me decías ahorita. En la aviación, los aviones y los procedimientos, todo en general, tienen mucho respaldo. Por ejemplo, si pierdes un sistema hidráulico, tienes un respaldo. Claro, el avión no te va a funcionar 100%, pero vas a tener, por ejemplo, el avión que vuela ahorita tiene 3 sistemas hidráulicos. Si pierdes uno, no pasa nada, vas a tener otros 2. Ahora el avión va a estar un poco degradado. De repente el tren de aterrizaje va a tomar o los flaps van a tomar más tiempo en ser extendidos. Los flaps van a tardar un poquito más. Pero como te digo, no va a causar ningún problema. No es una emergencia ni nada, no es algo para entrar en pánico. En el caso de los flaps, hay sistema hidráulico y sistema eléctrico para extenderlos. Para que veas que hay una redundancia, un respaldo. Y son requisitos de hoy en día en la aviación. Entonces, para contestar la pregunta de antes, de que si un carro se accidentaba, en los aviones parecidos, si tú estás en crucero, volando, digamos, de un país a otro, de un punto A a un punto B, tú antes del vuelo vas a revisar las condiciones del avión, si hay algún equipo que esté degradado, si hay alguna especie de digamos, de NOTAMs. NOTAMs se lee como Notice to Airmen. Son como una especie de, por ejemplo, si hay huecos en la pista o si hay alguna intersección cerrada o una pista cerrada o si el aeropuerto cierra a cierta hora, va a aparecer en los NOTAMs. El weather, vas a revisar el weather en los aeropuertos alternos, en ruta, de destino. Entonces ya una vez que tú despegas y estás en el aire, ya tú vas a tener opciones, tú vas a crear opciones, ya tú vas a saber. Por ejemplo, si estás volando de San Francisco a Miami, por decirte algo, sabes que vas a tener un montón de ciudades y aeropuertos a lo largo de la ruta. Y vamos a decir que tengas una emergencia. Si es una emergencia que no es limitada a tiempo, si el tiempo no es un problema, puedes seguir con calma. Puedes volar por 1 hora, 2 horas, mientras solucionas, mientras haces el checklist para las emergencias, para las anormalidades, fallas. Hay algo que se llama, hay un checklist para eso. Entonces simplemente lees el checklist y simplemente te aseguras que lo leas correctamente. El checklist es hecho de una manera simple para que cualquiera lo entienda. Te dice, por ejemplo, bomba hidráulica. Si falló, te dice on o off. Te dice que la prendas o la apagues, que hagas troubleshooting, y simplemente está escrito de una manera clara. Simplemente te va a poner palabras como set, on, off, palabras que es, o sea, algo que sea sencillo para, porque obviamente en una emergencia de repente hay presión y ese tipo de cosas, la adrenalina.
Como que
no
para
sé.
Que tengas una guía sin tener que tú pero pensar.
Correcto, la guía es hecha de una manera simple.
Ya.
Nada complicado, entonces, nada de física. Entonces, por ejemplo, para terminar la idea, Mauricio, disculpa que te interrumpa. Digamos que tienes que ir a un aeropuerto alterno porque tienes una emergencia. No pasa nada, simplemente vas a solicitar el aeropuerto alterno y el ATC, el Air Traffic Controller, te va a autorizar. Y nada, simplemente haces el checklist y te desvías. Ahora, si tienes una emergencia, ya sea por fuego, que ya el fuego es algo delicado, porque si no logras apagarlo, vas a tener que aterrizar en los próximos minutos.
Claro, es más, te quita, te pone más presión. Porque sí. Tú sabes que con el avión siempre tienes un par de horas extra de vuelo. Exacto. Si tuvieses que dar unas vueltas por X o por Y.
Exacto, exacto. Hay ciertas emergencias que son delicadas y requieren tiempo. Por ejemplo, si tienes un pilot incapacitation o una emergencia médica de un pasajero, ahí tienes que aterrizar lo más pronto posible. Entonces, ahí si no, a veces tú puedes saltarte el checklist, la lista de chequeo, siempre y cuando sea por la seguridad de vuelo. Entonces, si por ejemplo tienes una emergencia médica, un pasajero se te está muriendo, un piloto le pasó algo, tienes que aterrizar lo más pronto posible, y en ese caso sí puedes desviarte del checklist y puedes desviarte de los SOPs, de los procedimientos estándares. Y eso es algo que de hecho te ponen a veces en los simuladores. Te mandan
como una conchita de mango, sí, para que tú tengas que tomar una decisión ejecutiva y decir, no, nos salimos del plan porque hay una emergencia que hay que acatar.
Correcto, exacto. Entonces, por eso te decía que si tienes que desviarte, te desvías. Si tienes una emergencia que no es algo grave, o sea, simplemente puedes hacer tu lista de chequeo y tienes tiempo, etcétera. Es como un carro, te falla algo, te puedes salir de la carretera, y en ese sentido ahora hay cosas que pasan, que han sucedido, que bueno, ya se escapa de las manos de uno, que fue, por ejemplo, si sucede algo como... Estaba... Ok, si por ejemplo sucede algo como en Alemania, donde se estrelló el avión de Germanwings, creo que es la aerolínea, donde el copiloto se encerró en la cabina, ya es algo que se le escapa a la mano de uno, ¿no? Ya es algo que... El avión estaba perfecto, en perfectas condiciones, pero bueno, el piloto se suicidó o...
Ese fue el que como que por depresión, sí, algo así, sí, ¿no? Sí.
No sé por qué lo hizo, creo que estaba deprimido o algo, y se encerró en la cabina cuando el capitán estaba en el baño. Y bueno, y el resto es historia.
Coño, qué difícil, o sea, ¿en qué momento tú puedes tomar esa decisión técnica de decir, coño, tal vez hoy no puedo volar porque no me siento apto para hacerlo? O sea, aparte tienes 200 personas atrás que te la vas a llevar contigo. Es un cargo de conciencia fuerte.
Si no estás apto para volar, no deberías volar. Simplemente deberías...
Ahora, ¿te hacen o te requieren algún chequeo psicológico? Sí. ¿La aerolínea o
una no vez sé. Al año, una vez al año te hacen chequeo. Físico, coño, mentales, sí.
¿Tú crees que es suficiente una sola vez al año? ¿Debería ser más? ¿Debería ser menos?
No lo sé. No soy médico. No sé en ese caso cómo una persona con este tipo de problemas de depresión, mentales, no sé cómo hace un médico para reconocer este tipo de ¿cómo se llama? De actitud, ¿no?
Sí, un poco ya también se sale un poco de las manos del porcentaje pequeñito de locos que pueden haber, porque por lo que tú me estás diciendo, tú confías en el proceso que preparan a los pilotos a nivel mundial en general, quitando, bueno, tal vez excepciones. Y también veo que confías en las máquinas y en la redundancia de seguridad que tienen los aviones. Correcto. Entonces, el factor que nos queda es nada, que hay un loco, como es una de las teorías que también te quería preguntar de estas cosas, que un poco más a los desastres que hemos visto recientemente, pero está el caso muy famoso del Malaysia Airlines, que fue el avión que desapareció.
El 777 que desapareció, sí.
Y ese, una de las teorías es que el piloto, bueno, por alguna razón u otro, decidió llevar el avión. Tal vez dicen que al mar sur de China y bueno. Entonces ahí ya se te escapa porque, o sea, partes que depende es del piloto y de su estado y también de sus errores, ¿no? Porque me imagino que también ahí entra el error humano.
Correcto. A lo largo de la aviación han habido también muchos errores de los pilotos y gracias a eso se han implementado procedimientos. A lo largo de para mejorar el entrenamiento, y siempre a partir de hoy seguirán habiendo errores y seguirán viniendo cosas nuevas. Siempre se aprende, siempre se
es un aprendizaje continuo. Es una profesión relativamente nueva, ¿no? ¿Cuánto puede tener? 120 años de historia.
Sí, puede ser, sí.
por ejemplo, comparado a lo que yo hago, que por lo visto es algo mucho menor. Comida siempre ha habido, ¿no? Pero, coño, es interesante saber de que todos los años, podría decirse, se están implementando reglas nuevas y no sé, como que cosas nuevas para mantenerlo safe and sound.
Ahora, con ese dentro de ese mismo argumento, es verdad que últimamente, en los últimos años, se ha escuchado de muchos desastres aéreos y de accidentes y de cosas que fueron muy cerca de ser un accidente mortal, y han estado en las noticias también los aviones Boeing. Correcto. ¿Tú piensas que esto es un poco más, porque vemos más noticias y lo muestran más, y que siempre han habido este porcentaje de accidentes, o si crees que de verdad hay algo problemático con ciertos aviones hoy en día, en comparación con hace 30 años, por ejemplo?
Mira, hay posiblemente dos versiones sobre eso. Lo que sucede con los aviones hoy en día es difícil de decir, porque tienes que tener en cuenta algo. Yo soy un operador y yo vuelo un avión de los años 80, y anterior a ese, el 767 es de los años 80, y anterior a ese estaba el MD-80, que era de los 60 a 70. Entonces eran aviones viejos, fueron hechos en otro tipo de economía, de mentalidad, o sea, eran de otra época prácticamente. Como operador no te puedo dar un punto de vista preciso. De repente sí hayan cambios, como los carros, que los hacen más eficientes, cambian el material, y de repente por estar probando nuevos materiales o nuevas cosas, se encuentran con nuevos problemas, ¿no?
Yeah.
Es difícil decirte de una manera precisa qué es lo que está sucediendo, es algo que no te puedo decir. Algo que también te podría decir es que hoy en día la información viaja como más rápido, ¿no? Hoy en día todos tienen un teléfono en el bolsillo, y cualquier cosa que suceda lo van a reportar. Eso no sé cómo era antes, hace en los años 60, 70, de repente la información viajaba de otra manera.
Tú, con tu perspectiva de ahorita, ¿sí te sientes que no es una cosa, una preocupación excesiva? O sea, cuando escuchas que este avión se le abrió la puerta, no, que a este le fallaron las ruedas. O sea, tú no lo ves tal. O sea, yo como veo esas noticias, y aquí lo hablamos en el podcast, seguro lo has escuchado, nosotros es como que pensamos que todos se van a caer. ¿Tú no lo sientes así?
No, yo no ando preocupado por eso, la verdad.
Ya.
No. Ahora sí, si al avión que se le salió la puerta hubiera terminado en tragedias, o sea, sí hubiera sido una preocupación. Realmente no he leído el informe, para ser honesto, no te puedo dar una opinión, pero ellos deben de estar al tanto de los ingenieros y eso, deben estar al tanto de los componentes, del material, de si hay fatiga. No sé cuál fue el problema de ellos, pero no. Es algo que tienen que tener al día, ¿no? Con eso.
Dice mucho del primo piloto Marco, de su ética, porque cualquier otra persona pudiera hablar huevo, nadie decir, no, mira, eso es por esto y lo otro. Y es verdad, al final tú eres, por más que te tengamos mucha estima, eres un piloto, tú no construyes las naves esas y tampoco te sabes todos los detalles. Pero no, lo digo porque, en los últimos años Boeing ha tenido mala vibra.
Yo me monto el avión y hago mis inspecciones, y te estoy siendo sincero, y si encuentro todo bien, ok, salimos, no hay problema. Ahora, si encuentro que algo está mal, y yo digo, no importa, vamos a salir, vamos a no hacer caso, y tomo la decisión de sacar el vuelo, al llegar al otro destino, puede que te pare la autoridad aeronáutica, o puede que suceda algo peor, y cuando hagan las investigaciones van a decir, pero mira, él sacó el vuelo cuando el avión estaba malo, él tomó la decisión, y eso no era legal.
Claro,
entonces, llegas al destino, y puedes que llegues a un país que sea difícil, a un país que no sea democrático, y créeme que no es fácil. No te van a meter preso, pero te van a meter en una situación muy difícil.
Claro, y aparte tu nombre va a quedar manchado, también. Siento yo.
Correcto.
No, ¿te acuerdas aquel venezolanito de...
Claro, si no, te gana esa reputación y tienes que terminar volando bolsas de Periflower de México a Estados Unidos. Ahí, ilegal.
No, ¿cómo? No, y si el avión se cae y todos mueren, igual queda su nombre manchado, ¿correcto? O sea,
eso es correcto.
Piloto eso tal, tal, no hizo sus vainas como debía.
Marco, otra preguntita esta de comparación. Ahora que vuelas, estás volando aviones más, bueno, ahora son de carga, pero igual son aviones grandes relativamente, y antes manejaste los Cessna. ¿Dónde tú sientes más esa seguridad, esa redundancia? ¿En uno más chiquito o uno más grande? Te lo pregunto también porque últimamente, aquí son todas cosas anecdóticas que yo he visto, pero siento que hay gente que me ha dicho que cuando está en un avión pequeño privado, como que les da más miedo que un avión grande comercial. Entonces, ¿cómo tú comparas esos dos, los grandes y los chiquitos?
Los dos son seguros, tienen los mismos... Pienso que los dos son igual de seguros. No hay hechos para decir que uno es más seguro que el otro. No hay hechos. Simplemente a la gente le parece más seguro una turbina que una hélice. No sé por qué. Los aviones comerciales de pasajeros tipo jet, por ejemplo, en mi caso, tienen más sistemas de redundancia, de respaldo, porque también tienen más... hay más exigencias. Primero hay pasajeros, en el caso ahorita vuela un 767, es más grande, y por ejemplo son aviones que se utilizan para volar en medio del océano o hacer aterrizajes con baja visibilidad, visibilidad completamente reducida. Entonces obviamente para este caso necesitas más estándares todavía, más sistemas que te apoyen, y en un Cessna 172 no hace falta, simplemente es lo básico, volar visual, hacer aproximaciones instrumentales. Con un Cessna 172 no vas a cruzar nunca el Atlántico o cosas así, ¿no?
Bueno, también porque no vas a subir tan alto, por lo que no está tampoco presurizado, él no puede subir tampoco, a la misma... Sí. Vale. Ok, Chef Maurice, creo que tenías una pregunta.
A veces me siento medio outsider, porque yo, aún siendo familia de este personaje, sí. Siento que sabes bastante tú de avión.
No, a mí me da risa, tu tareita. Porque yo veo la dinámica entre ustedes, y es como que, tú sabes, cuando tú tienes un primo con el que jodías de carajito y luego tú terminas siendo un astronauta de la NASA, pero él todavía se acuerda cuando eran carajito y te jodía. Entonces veo la dinámica, y por el otro lado es como que, Chef Maurice, esto es un piloto que lleva toneladas en el aire, o sea, respeta.
Así como tú dices que si un chef de renombre, él es un piloto de renombre.
Claro, patente.
Nosotros hasta jugamos FIFA allá en Miami, comíamos chipotle y todo eso.
Coño, o sea que
hacíamos cositas que solamente hacen los niños.
No, porque es que, y una pregunta, Chef Maurice, más o menos, bueno, tengo a Marco para preguntarle, tú eres más o menos contemporáneo con nosotros, yo tengo 35.
Sí, soy del 91, tengo 33.
O sea, tú eres menor que yo. A mí me parece loco que ahora nosotros somos las personas que corren el mundo, o sea, ¿me entiendes? Marco lleva un avión con gente en Europa, y es como que, fuck, somos nosotros los mismos chamos que, como tú dices, comíamos en Chipotle y jugábamos FIFA.
Exacto, sí. Bueno, es que uno a esa edad lo ve como que de tan lejos que imposible de que suceda, ¿no? Pero sí.
Tú tienes 13 años volando comercialmente en...
Sí, coño, qué rápido pasa el tiempo. 13 años.
Mira, dime la verdad. Yo siempre, una de mis películas favoritas es Catch Me If You Can, de Steven Spielberg, ¿no? Con Leonardo DiCaprio. ¿No? Uh-huh. Sí, y Tom Hanks. Una excelente película. Y en esa película, uno de los trabajos de mentira que Leonardo DiCaprio se atribuye a él mismo es que es piloto. Y claro, esto era en los años, creo que 60, 70, y te muestra el gremio del pilotaje como una vaina súper de pinga, donde las aeromosas todas quieren, coño, el piloto. ¿Algo de eso existe? ¿Queda ese un poquito como royal, esa vibra royal de los pilotos? ¿Eso todavía hay?
Creo que ese glamour que existía antes no... Yo soy de los 90, pero me gustan los 80. Me gusta la música, me gusta ese tipo de ambiente, de ¿cómo se llama?
Mucha
de,
droga, mucha fiesta.
Las películas de los 80 creo que eran las mejores.
Okay.
Y la aviación era igual, la aviación cambió. Todavía tienes aerolíneas que ofrecen un servicio lujoso, pero tienes que pagarlo, business class.
O sea, tú le pagas a la aeromoza para que...
tienes que pagar un pasaje bien caro para que tenga un servicio completo, un servicio bueno.
Ese, claro, eso es lo que quieres, Mauricio. Ok. Pero, o sea, no es, claro, porque, o sea, no, no es como que ustedes antes, tienen no. un bar secreto donde van ustedes. Y...
No, no, nada de eso.
Y vas con el uniforme de piloto para que te den algún trago gratis.
Hay aviones nuevos, modernos. Por ejemplo, el 380 tiene un bar en la parte de arriba. Pero solo para business class y para los pasajeros no. que pagan eso. No, no es para...
Claro, y no creo que tú medio vuelo vayas no. a salir del cockpit no, no. A un whiskycito.
No, no, no. No está permitido tomar en vuelo, no.
Mira, Marcos, también si, entiendo que después de lo que pasó en, 9, en el 911, los cockpits, ¿no? Que es, ¿cómo se le dice al cockpit en español? La cabina, ¿no? De vuelo, la cabina, ajá. No. La cabina del capitán, ¿no?
Sí.
Yo entiendo que ahora eso lo cierran, esa vaina no abre.
Correcto.
¿Qué tan seguro es? Porque entiendo que ahora con el tema que puede haber alguien que tome control del avión, y esto me no, imagino no, que te lo tienen que enseñar, sí. Porque son tienen que haber checklists para todo esto. Hoy en día sí. Es algo así, tipo que tú entras al avión, se cierra y eso queda cerrado, que nadie lo puede abrir.
Sí, correcto, correcto. Nadie lo puede abrir. Tiene a veces uno... depende ya de los procedimientos de la compañía. No sé cómo sea hoy en día porque no vuelo pasajero, pero las aeromosas, por ejemplo, tenían su palabra de clave. Entonces... si había algo raro o no se abría la puerta. Hoy en día los aviones tienen cámaras, de hecho. Puedes ver hacia la cabina del pasajero.
Mm.
Y no tienes que asomarte ni nada, ¿no? O sea, no tienes por qué abrir la puerta de una. Simplemente ves la cámara y ves qué está pasando.
Pero si hay un momento que por lo menos tiene que la aeromoza llevarle comida, un whiskycito. Bueno, no un whiskycito, pero un...
Sí, sí, en crucero, cuando no hay carga de trabajo... la llamas y le solicitas la comida o lo que haya, sí.
El servicio. Y ahí, cuando tú dices crucero, es literalmente, eso está en vuelo automático.
Sí, correcto.
El cruise control.
Sí. El piloto automático se activa justamente apenas uno despega, a los 1000 pies.
Y empieza a hacer todo automático y tú solo lo monitoreas.
Todo automático, sí, tal cual. Te conviertes en un secretario. Simplemente estás ahí monitoreando el avión, simplemente ahora, llenando el plan de vuelo. Te aseguras que el avión cumpla con lo que tiene que cumplir. Es simplemente una máquina y...
Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que tu trabajo... Una pregunta medio seria. ¿Tú crees que tu trabajo pueda estar... puede hacerse... en un futuro por robots, tipo AI? AI no sé, pero sí. Un tipo robot. Sí.
Pienso que sí. Y de hecho, hoy en día están tratando de sacarse a un piloto. Quieren dejar a un piloto en, al menos en crucero. Están trabajando para eso. No creo que lo consigan, porque si a un piloto le pasa algo, no va a haber otro que tome control. Todavía no hay la tecnología, ¿no? En el futuro, de repente, el AI puede hacerlo, sí.
¿Tú te imaginas que el avión que estés volando Miami-Madrid sea piloteado por un robot? Yo estaría cagado.
Disculpa.
No, no, que yo pienso que me siento mejor sabiendo que hay otro huevón ahí que quiere llegar a su familia esa noche. ¿Me entiendes? Como que... Es como que tal vez... Sí.
Pienso que la tecnología puede existir en un futuro cercano y el AI y todo eso, pero... Algo que todavía no sé y dudo que esté cerca es la capacidad de los robots de pensar, ¿cómo se dice?, de improvisar.
Claro, y eso también claro. Yo lo hablo con el chef Maurice de la creatividad, que aunque estas computadoras nos van a ayudar con muchas cosas, inclusive en el proceso creativo, hay ese origen que tenemos los humanos de improvisar y de innovar en el momento, que eso sí... ¿Cómo lo reemplaza, no? O por lo menos lo que uno quiere pensar para que uno tenga más relevancia. Pero si ya tienen drones que vuelan solos y van a la guerra solo, que un avión vuele solo, es más, creo que ya seguro es posible, solo que no lo hacen porque las reglas dicen.
Eso es correcto. Tienen los drones, pero la pregunta es, ¿ustedes se montarían en un dron, un avión piloteado desde... Alguien que está en, no sé...
Imagínate a Marco, está en su casita piloteando.
Exacto.
En el Flight Simulator.
Estoy en mi casa con un control remoto, sí, no...
Pero arrecho, ¿no?
Sí, la pregunta es si la gente lo aceptaría, ¿no?
Sí.
Yo estaría cagado.
en cualquier momento sé que estamos llegando un poco a los límites de tu tiempo, entonces nos interrumpes y nos dices cuando sí, sí. ya necesites irte, pero mientras te tengo aquí...
Ya estoy como pasado el tiempo, sí.
Ah, bueno, ok. Bueno, nada, Marco, de verdad que quisiéramos tenerte de nuevo porque nos han faltado muchas preguntas y nos ha interesado demasiado este tema. Y la gente que nos escucha, ellos dicen, coño, siempre son chistecitos, siempre son cosas, pero también nos gusta conocer el conocimiento y conocer las experiencias de no solo de la gente que nos escucha, que nos gusta mucho saber eso, claro, pero también claro. de personas que tengan este tipo de habilidades que tienes tú. Para despedirnos, ¿tú nos pudieras decir qué tipo de cosas hacen cuando estás en el cruise control y es un viaje largo y hay un tiempo como que para quemar? ¿Qué tipo de, no para quemar literalmente, pero qué tipo de cosas hacen como, o sea, hablan, se echan cuentos, ponen música? ¿Qué hacen en ese momento? Yo creo que nadie sabe qué hacen esos pilotos cuando tienen esa vaina ya en automático.
Bueno, no, normalmente tienes que llenar un plan de vuelo para asegurarte que cumplas con los estimados.
Pero free time, pues.
Planificado. No, ya voy a llegar a eso. Sí hay un free time, sí lo hay. Pero primero tienes que llenar el plan de vuelo, los estimados, el combustible, que todo esté según lo planeado. Que el avión esté navegando de la manera en que tiene que navegar, que estés en el lugar correcto y que te estás dirigiendo al lugar que es. Monitorear los parámetros del motor, de los motores, que estén bien. Y vas a tener también las comunicaciones con la torre de control, con los controladores aéreos de ruta. Eso también, pero siempre va a haber tiempo de descanso, de hablar, etcétera. Puedes comer, puedes hablar con el otro, chismosear, lo que tú quieras. Hay gente que habla, hay otros que se ponen a leer un libro. Hay tiempo.
¿Te puedes acostar a dormir?
Se puede dormir. Está, de hecho, es legal, está implementado en los manuales de la compañía. Puedes dormir por, si mal no recuerdo, son máximo 45 minutos. No puedes exceder eso porque no puedes entrar en una etapa de sueño profundo. Y el otro tiene que quedarse despierto, el otro piloto. Tiene que quedarse despierto y, bueno, tienes que poner una alarma y eso.
Si el otro ¿musiquita? Se queda dormido,
¿música? No puedes poner música.
No puedes echar una salsa y el otro piloto, no sé. El otro piloto de Noruega se te queda viendo así como que este marico.
No, el de Noruega pone un metal, heavy metal ahí, que tú dices, este bicho se va a llevar el avión para el agua. Bueno, Marcos...
De repente, si es solo privado para el headset y el otro no escucha, quién sabe si haya gente que lo hace.
Pero puedes ver series, por ejemplo.
De repente hay gente que lo hace, sí.
Okay.
Creo que si todo está bajo control, no hay problema. Claro. Así como leen libros o hablan.
Mira, lo de bueno...
Dime. Gente, hay aerolíneas que se vuelan con 3-4 pilotos y tienes un bunker, que así es como se le llama el sitio... el rest area, y van allá a descansar, ahí tú puedes ver tu serie tranquilo y...
Coño, pero 4 machirulos en una cabina chiquitica, pilas ahí. Sí.
Bueno, ahí uno empieza a tener cariño.
Mira, lo bueno que Marco se tenga que ir pronto, es que ajá. da pie a, como tú dijiste antes, a otra conversación, donde tenemos sí. mucho más preguntas. Nosotros sabemos que tu calendario está full... Y dar contigo es bastante difícil.
Tú eres un señor que tiene un trabajo serio. Nosotros aquí somos unos carajitos hablando huevonas, pero te lo agradecemos mucho. Siempre estás invitado. Nos encanta tener un piloto residente que pueda darnos las nuevas cositas del gremio.
La semana que viene, cuando haya otro accidente, te vienes y te hablamos de él.
Me gustaría participar más seguido, pero es que mi programación siempre cambia. No es que tengo... un fin de semana, o yo tengo días on y off, no tengo holiday, no tengo weekends, nada de eso, fin de semana, nada de eso. Y,
claro, y mi programación la aviación no cree en eso.
A veces trabajo todos los lunes y estoy libre los viernes, o a veces trabajo los viernes. Cada mes la programación es diferente.
Bueno, nosotros podemos también adaptarnos porque, sí. bueno, tampoco tenemos trabajo muchos muy serio.
Y ahora todo se trabajo. Vienen tiempos donde no tenemos otra vez trabajo, así que...
Todo trabajo y todo servicio serio, todo es una...
No le puedo sacar ni un picante a Marco, demasiado buena gente. Coño, mil gracias, hermano, de verdad que somos privilegiados gracias. De tenerte hoy aquí y gracias por todas las historias, esperamos tenerte otra
gracias
vez.
Gracias a ustedes por la invitación, por tenerme aquí, que bueno, he visto varios episodios donde me lanzaban las indirectas, las capté, sabía que era conmigo y bueno...
aquí está cumpliendo.
Espero volver. Y bueno.
No, claro que dale, sí. Primo, estás invitado. Gracias. Un abrazo, hermanito. Bueno, saludos nada, y lo.
Bueno, placer.
Te quiero. Y los que nos escuchan, chao, los sintonizadores, un abrazo.
Métanse el dedo por el culo.
Pongan ahí todos los comentarios, las cosas que le parecieron cool y las cosas que quisieran preguntarle a Marco la próxima vez que estén por aquí.
Exacto, que nos dejen comentarios, preguntitas pa el piloto. Sí. Para el piloté.
Cualquier cosa que quieran preguntar, adelante. Aquí no,
Mr. Pilot Marco. Así es. Bueno.